Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. No recuerdo exactamente qué me impulsó a aceptar aquella invitación. Tal vez la necesidad de dinero, la promesa de una vida más fácil o simplemente la curiosidad. Me había registrado en una de esas aplicaciones donde los hombres mayores buscan compañía, sin esperar nada serio, solo una especie de contrato tácito de placer y dinero. Yo solo quería olvidarme por un rato de la rutina agobiante y de las cuentas que no paraban de llegar. La verdad es que nunca pensé que las cosas pudieran ir tan mal. Nos conocimos en un restaurante elegante en Polanco. Lo primero que me llamó la atención fue que no se veía como el tipo que esperas encontrar en una plataforma como esa. Tenía una presencia imponente. Vestía un traje oscuro que le quedaba perfectamente, su cabello bien peinado y una mirada que no sabía si era de confianza o de amenaza. No sé qué esperaba exactamente, pero algo en su actitud me incomodó desde el primer momento. Cuando llegué, ya me estaba esperando en una mesa apartada, con una copa de vino en la mano. «Hola, hermosa, me alegra que hayas aceptado venir», dijo, su voz grave casi resonando en mis oídos mientras me extendía una mano de manera formal, casi militar. «Me llamo Roberto». Me senté frente a él, tratando de ocultar mi nerviosismo. Nos saludamos como si fuéramos viejos conocidos. Él me hizo preguntas sobre mi vida, sobre mis intereses, mis estudios, mi familia. Todo parecía tan cordial, tan normal, que me relajé un poco. Pero algo seguía sin cuadrar. En cuanto llegó el vino, el ambiente se hizo aún más pesado. Yo no soy una persona que beba mucho, y menos con extraños. Pero él insistió, casi como si lo estuviera esperando. La conversación fue fluyendo, pero pronto noté que sus preguntas se volvían más personales, más invasivas. Quería saber por qué había decidido entrar en ese mundo. Empecé a sentir que no estaba siendo interrogada por un sugar daddy común, sino por alguien que tenía una necesidad mucho más profunda de controlar a los demás. «Te veo un poco tensa. ¿Todo bien?» me preguntó, sonriendo de una manera que no llegó a sus ojos. «Todo está bien», me dije a mí misma, pero mis manos comenzaban a sudar. Mi intuición me decía que debía irme, pero no quería parecer desconcertada, ni mucho menos grosera. La conversación siguió. Cada vez se hacía más incómoda. De alguna manera, Roberto comenzó a hablar de sus negocios de forma vaga, insinuando que tenía una red de contactos muy poderosa. Me mencionó a su amigo, que trabajaba en el gobierno, y a otro que estaba relacionado con la policía. Yo seguía sonriendo, asintiendo, intentando parecer relajada, pero algo me decía que estaba en la presencia de alguien mucho más peligroso de lo que él dejaba entrever. Al final de la noche, cuando ya no podía más con la tensión, me ofreció acompañarlo a su departamento. Era tarde, y aunque le dije que no estaba muy segura, él insistió de una manera que ya no pude rechazar. Pensé que no perdería nada, que solo sería una despedida cordial y nada más. El departamento de Roberto era aún más impresionante que el restaurante, en una torre de lujo en Santa Fe. Las vistas de la ciudad eran impresionantes, pero no podía dejar de sentirme intranquila. Él me ofreció más vino, pero esta vez algo me hizo dudar. Me sentía observada, como si él supiera algo sobre mí que yo aún no había comprendido. Intenté hacerle preguntas sobre su vida, sobre sus negocios, pero siempre desviaba la conversación con respuestas vagas. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo no encajaba. De repente, la atmósfera cambió. Roberto se acercó a mí de una forma que no era para nada amistosa. Se sentó a mi lado en el sofá, muy cerca. Podía sentir su aliento pesado sobre mi piel. «¿Sabes?», dijo, su tono ahora bajo, casi susurrante. Me gustan las mujeres que saben lo que quieren. Y tú, hermosa, vas a aprender a querer lo que yo te ofrezco. Yo intenté mantener la calma, pero algo en su mirada, algo en su energía, me heló la sangre. No sabía qué hacer. Estaba atrapada en un lugar desconocido con un hombre que había comenzado a mostrar un lado mucho más oscuro que el que había dejado ver antes. No se trataba de un simple sugar daddy, sino de alguien que parecía ver a las personas como objetos, como piezas que podía mover a su antojo. El silencio se volvió ensordecedor mientras él no dejaba de mirarme, y su sonrisa, ahora tensa, no ayudaba a calmarme. De repente, sonó el timbre de la puerta. Algo en mi instinto me dijo que debía aprovechar esa distracción. Me levanté rápidamente, como si no pudiera esperar ni un segundo más para salir de allí. Roberto se levantó, sorprendido por mi reacción, pero no me detuvo. ¿Te vas tan pronto? Preguntó, pero su tono no era el mismo de antes. No estaba fingiendo interés, sino que parecía molesto, incluso peligroso. Corrí hacia la puerta, salí sin mirar atrás. Cuando llegué al elevador, sentí que la tensión comenzaba a aliviarse, pero una sensación muy extraña persistió en mi pecho. Algo me decía que Roberto no era un simple hombre de negocios. La sensación de que había algo mucho más oscuro y peligroso tras esa fachada de Sugar Daddy no me abandonó por días. Nunca más volví a saber de él, pero la historia de esa noche quedó grabada en mi memoria. De alguna manera, no estaba tan segura de que la casualidad me hubiera permitido escapar de su trampa. Quizá no había sido tan afortunada, sino simplemente alguien que aún tenía algo que aprender sobre el verdadero peligro que se esconde detrás de las sonrisas perfectas y las promesas fáciles. No pasaron ni 3 días cuando empecé a recibir mensajes. Al principio fueron casuales, casi amistosos, como si nada hubiera pasado. Roberto me enviaba textos preguntándome cómo estaba, si todo iba bien, si quería volver a vernos. Intentaba ignorarlos, pero algo en mí no podía dejar de mirar esos mensajes. El miedo que sentí esa noche no había desaparecido, pero había algo extraño en la forma en que él me contactaba, como si me estuviera observando más de lo que podía aceptar. Un día, mientras caminaba de regreso a casa después de un largo día de trabajo, recibí una llamada. No era un número que conociera, pero algo me hizo contestar. «¿Hola?», dije, sin esperar nada. «Hola, hermosa. Espero no haberte asustado». Era la voz de Roberto. La misma voz grave, pero ahora con un tono mucho más frío. «Quería saber si te gustaría salir esta noche». No quiero que nuestra última conversación se quede así. Creo que podemos resolver malentendidos. ¿No crees? Mi corazón dio un vuelco. Estaba completamente sola en la calle, con el teléfono en la mano, pensando en qué hacer. ¿Qué quería decir con resolver malentendidos? No tenía ni idea, pero mi instinto me dijo que no debía volver a verle. Sin embargo, sentí una extraña presión por contestarle. «Mira, no creo que eso sea una buena idea», respondí, con la voz firme, aunque temblorosa. Hubo un silencio en el otro lado de la línea. Sentí como si me estuviera midiendo, estudiando cada palabra que decía. «¿De verdad crees que me vas a dejar así, después de todo lo que hemos hablado?», dijo casi riendo. «Solo quiero asegurarme de que estés bien. Todos cometemos errores, ¿no? No es tan difícil de entender. Estoy dispuesto a ofrecerte una oportunidad para arreglar las cosas». La forma en que lo dijo me hizo sentir incómoda, como si estuviera presionando cada palabra, como si estuviera esperando que dijera algo, algo que lo complaciera. Mi mente entró en pánico. Necesitaba colgar, salir de ahí. Pero algo me detuvo. Tal vez era la sensación de que no podía escapar tan fácilmente. «No estoy interesada, Roberto», respondí finalmente, intentando sonar más firme. Hubo otro silencio. Y luego, su tono cambió. fue casi imperceptible, pero lo noté. «Eso es una lástima», dijo, y en sus palabras ya no había ni rastro de la cordialidad con la que me había hablado la primera vez. «Estaba dispuesto a ser amable contigo, pero parece que no lo entiendes. Solo recuerda que cuando un trato se hace, las cosas no se quedan en el aire. El trato me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sabía a qué se refería. En todo momento había sentido que estaba atrapada en algo mucho más grande que simplemente salir con un hombre adinerado. Mi estómago se encogió y en ese momento quise colgar y olvidarlo todo. Pero la sensación de estar siendo observada nunca me abandonó. Colgué, pero mi pulso seguía acelerado. Esa noche no pude dormir. Mi mente iba de un lado a otro, preguntándose qué había significado realmente esa llamada. Me sentí vulnerable, completamente desprotegida. Algo en mí me decía que no había terminado con Roberto, que esto iba mucho más allá de una simple cita o un contrato tácito. Un par de días después, cuando pensé que ya todo se había calmado, algo aún más extraño ocurrió. Estaba en la tienda del barrio, comprando algo rápido, cuando vi a un hombre que me miró de manera extraña. No era Roberto, pero había algo en su mirada que me hizo sentir incómoda. Cuando me giré para salir, lo vi otra vez, esta vez al final del pasillo. La sensación de ser observada se intensificó. Me apresuré a pagar y salí de la tienda, sin mirar atrás. Pasaron 2 semanas, y las llamadas y mensajes desaparecieron. Pero mi ansiedad seguía. Nadie me había advertido sobre lo que podría suceder si te involucrabas con alguien como Roberto. Alguien que no se conformaba con las reglas de un acuerdo simple. Estaba tan acostumbrada a ver las historias de Sugar Daddies como una especie de cuento moderno, sin percatarme de que algunos de esos hombres no buscan solo compañía, sino control. Una noche, mientras regresaba a casa, recibí un mensaje. Era breve, con una sola línea. «Mejor no te metas en lo que no entiendes. Estás jugando con fuego». Me quedé paralizada. Mi primer impulso fue borrar el mensaje, bloquearlo y olvidarlo, pero el miedo no me dejó hacerlo. Pensé en lo que me había dicho antes, que estaba dispuesto a ser amable, pero que las cosas no se quedaban en el aire. Algo sobre esas palabras resonaba en mi cabeza. Esa fue la última vez que supe de él. No sé si realmente estaba en peligro o si mi mente había exagerado todo por el miedo, pero decidí alejarme. Comencé a cambiar mis hábitos, a caminar por calles más iluminadas, a evitar ciertos lugares. No dejé de pensar en lo que había sucedido, en lo que pudo haber ocurrido si no hubiese reaccionado a tiempo. Lo que había comenzado como una oportunidad para escapar de la rutina, para encontrar algo de dinero fácil, se convirtió en una pesadilla silenciosa. Hoy en día, cada vez que escucho sobre hombres como Roberto, no puedo evitar preguntarme cuántas personas han caído en sus redes sin siquiera saberlo. Porque lo peor no es lo que te prometen, sino lo que en realidad buscan. Mi nombre es Esteban. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo, pero, a veces, el destino tiene formas muy extrañas de mostrarnos su voluntad. A los 22 años, estaba agotado de luchar para llegar a fin de mes. La universidad no me daba suficiente para cubrir mis necesidades, y el trabajo a medio tiempo en una cafetería no era la solución. Fue entonces cuando una amiga me sugirió algo que me parecía loco, pero al mismo tiempo tentador: convertirme en Sugar Baby. Al principio, me sentí incomodado. No sabía bien qué implicaba, más allá de las bromas sobre mujeres mayores y hombres ricos que escuchaba en la universidad. Pero la idea de no tener que preocuparme por las cuentas del mes me sedujo rápidamente. Mi amiga me dio el contacto de un hombre, Miguel, que tenía una oferta interesante. Un hombre de unos 40 años, divorciado, con un trabajo en el mundo corporativo, aparentemente bien posicionado. Desde el primer encuentro, Miguel me mostró un mundo del que no sabía nada. Restaurantes caros, vinos finos, ropa de marca y una vida sin preocupaciones económicas. Parecía sencillo. Él me proporcionaría lo que yo necesitaba a cambio de mi compañía. Sin promesas de amor, solo negocios. Al principio, todo fue emocionante. Las cenas y los viajes me daban una sensación de poder y estatus que nunca había experimentado. Me sentía invencible. Pero algo empezó a cambiar cuando comenzó a pedirme cosas que no me gustaban. Primero fueron comentarios sutiles sobre mi cuerpo, luego sobre mis amigos y mi vida personal. No me di cuenta de inmediato, pero estaba entrando en su red, una red que él había construido con años de manipulación. Me decía cosas como: "Estás demasiado joven para no entender cómo funciona el mundo. Déjame ayudarte." O: "El amor no existe en este mundo. Lo único que importa es el poder." Al principio, lo tomaba como bromas, como una manera de acercarse. Pero pronto esas palabras se convirtieron en algo más oscuro. Un día, mientras estábamos en su departamento, me mostró un par de fotos mías en su teléfono, tomadas sin mi permiso. "No es para alarmarte, pero te estoy cuidando", dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No era la primera vez que me sentía incómodo, pero esa vez algo dentro de mí hizo clic. Las palabras de mi amiga volvieron a mi mente. "Cuidado, muchos de esos hombres no buscan solo compañía, buscan control." Yo no quería escuchar, pero ya estaba demasiado adentro para dar marcha atrás. El control de Miguel era sutil al principio, pero pronto se volvió más evidente. Me hacía sentir como si fuera el único que podía ayudarme, que sin él, todo se vendría abajo. No podía salir con mis amigos sin que él se mostrara celoso o criticara mis decisiones. Cada vez que intentaba poner límites, él se volvía más persuasivo. "Es solo porque te quiero bien", decía. "No puedes confiar en los demás como confías en mí. El mundo es cruel." La gota que colmó el vaso ocurrió una noche en la que, por fin, me atreví a decirle que necesitaba algo de espacio, algo de tiempo para mí. Esa noche, Miguel cambió. Ya no era el hombre comprensivo y carismático con el que me había encontrado al principio. Se convirtió en alguien aterrador. Me llamó por teléfono más de 30 veces. Me mandaba mensajes que iban desde la preocupación hasta la amenaza velada. "Sabes que te estoy cuidando, Esteban. No hagas algo que te puedas arrepentir." Y, "¿de verdad crees que alguien más te va a dar lo que yo te doy? Eres mío." Al principio, pensé que se calmaría, que todo era solo un arrebato. Pero al día siguiente, algo extraño pasó. Al entrar a mi departamento, me encontré con mi computadora rota y todos mis archivos personales eliminados. La nota que había dejado sobre la mesa no era de mi puño y letra, pero claramente la había escrito él. "Tu vida está bajo mi control, Esteban. Ya no puedes irte. Eres mío, y lo sabes." Me sentí atrapado, completamente desorientado. Ya no estaba en control de nada. Las amenazas fueron aumentando. Me enviaba mensajes donde afirmaba saber todo sobre mis padres, sobre mis amigos, sobre mi vida, como si tuviera una red de información que me dejaba completamente vulnerable. Recuerdo una vez que me dijo: "¿Te das cuenta de lo afortunado que eres de que yo te haya encontrado? El mundo no tiene piedad de gente como tú. Yo te he protegido. Te he dado todo lo que tienes. Y lo único que pido es tu lealtad." Esas palabras me aterraron más que cualquier cosa. Miguel no era un hombre rico ni poderoso en el sentido tradicional. Pero tenía algo mucho más peligroso: control absoluto sobre mi vida, y yo no podía escapar. Hubo días en los que dudaba si podía seguir con esta relación, o si debería llamar a la policía. Pero algo dentro de mí me decía que cualquier intento de huir solo haría que las cosas se pusieran peor. Él sabía lo suficiente para hacerme daño, y lo había demostrado. Cada vez que pensaba en salir, él aparecía, como un fantasma al acecho, recordándome lo que podía hacer si me alejaba. Finalmente, un día decidí enfrentarme a él. Le dije que quería cortar la relación, que ya no podía seguir en su juego. Pensé que esta vez se calmaría. Pero cuando vi su rostro, me di cuenta de que había cometido un error. La furia en sus ojos no era solo enojo, era un hambre insaciable, algo que jamás había visto en nadie. «Es demasiado tarde para irte, Esteban», dijo con voz baja, casi susurrando. «Tú ya estás en este juego, y ahora, lo único que queda es cómo va a terminar. Lo único que puedo decir ahora, mientras escribo estas palabras, es que sigo atrapado. No sé qué hará conmigo, no sé hasta dónde está dispuesto a llegar para mantenerme en su red. Solo sé que, de alguna forma, Miguel tiene más poder de lo que jamás imaginé, y temo que, si trato de escapar, su control sobre mi vida será lo único que quede». Después de esa última conversación, la sensación de estar atrapado se intensificó. Miguel no dejó de insistir en que lo que tenía con él era especial, que no podía simplemente cortarlo como si nada. Lo peor es que, en el fondo, algo de lo que decía tenía sentido. Mi vida había cambiado demasiado desde que nos conocimos. Había conseguido lo que nunca imaginé. Dinero fácil, un estilo de vida que no sabía que existía y una sensación de seguridad que me hacía pensar que, de alguna manera, había logrado ganar algo. Pero también empecé a notar algo más oscuro. Miguel no era solo un hombre que quería una relación especial. Él me necesitaba, de alguna forma. Era como si nuestra relación fuera una extensión de su ego, de su poder. Cada vez que yo intentaba separarme o darle menos atención, él encontraba formas de acercarse más, de aferrarse más a mi vida. Ya no era solo dinero o favores. Era control, constante, meticuloso. Al principio, pensé que si jugaba el papel de la víctima, si le hacía ver que me sentía incómodo, podría alejarlo. Pero eso solo lo hacía más posesivo. Se volvió aún más controlador, más insistente. Las llamadas nunca paraban. Si me tomaba más de 30 minutos para contestar un mensaje, ya estaba escribiendo un texto lleno de reclamos. «¿Dónde estás? Sé que no estás ocupado. No me hagas pensar que alguien más te está quitando el tiempo», escribía, con esa mezcla de inquietud y agresividad. Lo peor de todo fue cuando comenzó a meterse en mi círculo más cercano. Sabía que mis amigos se estaban empezando a dar cuenta de que algo no estaba bien. Ellos, que antes me conocían como alguien extrovertido, empezaron a ver que me volvía más callado, más reservado. Cada vez que intentaba explicarles que solo era una relación de negocios, no me creían. Pero Miguel tenía una forma de aparecer en los momentos justos. Empezó a presentarse en lugares donde mis amigos y yo solíamos salir, en las fiestas, en las cenas. Decía que quería conocerlos mejor, pero todos sabíamos que no era eso. Era una forma de demostrarles que él tenía el control, de marcar su territorio. De una forma extraña, parecía que ya no solo estaba interesado en mí, sino en todos los aspectos de mi vida. Una tarde, al salir de clase, me encontré con Miguel esperándome en la entrada de la universidad. No era raro que viniera a verme, pero esa vez algo se sentía diferente. Él estaba serio, sin su sonrisa característica, esa que solía tranquilizarme en momentos tensos. Esta vez no me dio un abrazo como de costumbre ni intentó darme un beso. Me miró fijamente y me dijo, con voz baja: «Te vi con ellos. ¿Crees que puedes ocultarme algo?» Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No entendía a qué se refería. «¿De qué estás hablando?» pregunté, con el corazón acelerado. «Con tus amigos. Ellos te están alejando de mí», continuó, sin perder la calma. «Sabes que no puedo permitir que eso pase. ¿Acaso no te das cuenta de lo que te estoy dando? ¿Qué te están dando ellos, Esteban?» Era una pregunta que no sabía responder. A lo largo de los meses, me había ido distanciando de mis amigos, aceptando sus críticas con excusas, diciendo que era solo una etapa, pero en el fondo, sentía que Miguel tenía razón. Mi vida se había vuelto completamente dependiente de él. No solo era el dinero, los regalos o los lujos. Era su control sobre mis decisiones, sobre mis pensamientos, sobre mi vida. Las semanas siguientes fueron un desastre. Intenté salir con mis amigos un par de veces, pero Miguel siempre encontraba una excusa para hacerme sentir culpable. ¿No crees que lo que estás haciendo es un error? Me decía. Ellos no te comprenden. Yo te comprendo. Yo sé lo que necesitas. Y cada vez que me decía esas palabras, algo dentro de mí se rompía un poco más. Ya no era solo un trato. Era una constante manipulación emocional, un tira y afloja que me estaba desgastando lentamente. Una noche, después de una larga conversación, Miguel me confesó algo que me heló la sangre. «Tú eres más importante para mí de lo que imaginas», me dijo. «No es solo lo que haces por mí, es lo que yo hago por ti. Yo te di todo lo que tienes. Y si algún día decides irte, tengo los medios para arruinarte. Puedo hacerlo, Esteban. No es una amenaza vacía. Es un hecho». Esa frase se quedó grabada en mi mente. Era como una sombra que me seguía a todas partes. Una amenaza invisible que me recordaba que, aunque intentara escapar, siempre tendría el poder de hacerme daño. Lo peor fue darme cuenta de que ya no solo temía por lo que él podría hacerme, sino por lo que me estaba haciendo a mí mismo. El miedo me consumía cada vez más. Ya no tenía ni ganas de salir de mi departamento. No podía tomar decisiones sin preguntarme cómo reaccionaría él. Mis amigos empezaban a notarlo, y sus preocupaciones se hicieron más evidentes. Intentaban hablarme, intentaban ayudarme, pero Miguel siempre estaba allí, acechando en la distancia. Un comentario, una mirada, algo que hacía que me sintiera culpable por siquiera pensarlo, por pensar en dejarlo. Y así seguí, atrapado en su red, con la sensación de que cualquier movimiento en falso podría ser el último. Miguel ya no era solo un hombre con dinero, era una figura que controlaba mis miedos, mis deseos, mis debilidades. Y entonces, en medio de todo, me di cuenta de algo que me aterraba aún más. Si yo realmente quería salir de esta relación, no tenía idea de cómo hacerlo. Siempre había soñado con tener una vida diferente, una donde la preocupación por el dinero no existiera. De pequeña, veía a las mujeres en revistas, esas con vestidos de seda, sonrisas perfectas y cuerpos envidiables. Me convencí de que eso era lo que quería, sin preguntarme nunca cómo llegaban allí. Fue entonces cuando lo conocí a él, Javier, un hombre de mediana edad con una elegancia que no necesitaba esforzarse por proyectar. Su cara era un mapa de experiencias, arrugas que reflejaban una vida llena de excesos, y sus ojos, oscuros, tenían una calma peligrosa. Él me ofreció lo que siempre quise, sin que lo pidiera, ni tan siquiera lo soñara: dinero, viajes, ropa de marca, lujos. Solo tenía que estar a su lado. Al principio no me costó, no me sentía vulnerable ni atrapada. No tenía que hacer nada más que sonreírle y escuchar sus historias de cómo se había hecho rico, de su imperio de bienes raíces, de sus contactos poderosos. Él nunca me pidió nada físico, al menos no de manera explícita, y yo, al principio, aceptaba todo de buena gana. Cada vez que me regalaba algo, me sentía más agradecida y más engatusada por esa vida llena de belleza superficial, pero también de seguridad. Era todo lo que siempre había querido. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más íntimas, y aunque nunca había estado completamente cómoda con su insistencia en saber más de mí, la gente que había conocido a través de él me fascinaba. Empecé a conocer a personajes de los que solo había escuchado en televisión: empresarios, celebridades, hasta políticos. Todo parecía un sueño del que no quería despertar, pero pronto, algo cambió. Fue una noche, en una cena elegante en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, cuando noté algo extraño en el comportamiento de Javier. Su mirada era fija, penetrante, como si estuviera observando más allá de mí, buscando algo más. Me explicó, como si fuera lo más natural del mundo, que algunos de sus asociados necesitaban ciertas garantías. Yo, tonta, no entendí de inmediato. Pensé que hablaba en términos figurados, pero su tono cambió. Este tipo de mundo tiene reglas, Claudia. Las reglas que los demás no entienden. No todo es gratis, nada lo es. A pesar de mi incomodidad, no le presté mucha atención. La vida que llevaba, las cenas, los viajes a la playa, las joyas, todo eso me cegaba. Pero las advertencias de Javier empezaron a repetirse. Me decía que algunos de sus amigos necesitaban algo extra, que el mundo de los ricos, de los verdaderos ricos, no era blanco o negro, sino una escala de grises muy oscuros. No entendía a qué se refería. Él nunca me lo explicó directamente, pero su mirada cada vez más fría me decía que el precio por todo aquello que yo disfrutaba iba mucho más allá de lo que estaba dispuesta a imaginar. Una tarde, después de varias semanas de silencio tenso, Javier me invitó a su penthouse en el centro de la ciudad. Me dijo que quería hablar conmigo, y esa noche, algo en su tono me hizo sentir una punzada en el estómago. Cuando llegué, la atmósfera era diferente, más densa. Lo primero que me dijo, antes de que pudiera siquiera decir hola, fue: "Necesito que confíes en mí, Claudia, porque esto no es algo que te guste escuchar". No sé por qué, pero el hecho de que me llamara por mi nombre completo, en lugar de simplemente mi niña o belleza, como solía hacerlo, me hizo sentir como si estuviera atrapada en una telaraña invisible. Me contó que sus asociados, esos con los que había tratado en los últimos años, querían que estuviera más cerca de ellos. No para hacer negocios, sino para mantener el silencio sobre cosas que no debía saber. Mi mente comenzó a conectar los puntos. Sabía que Javier no se había hecho rico solo con bienes raíces. Algo oscuro, algo sucio, estaba involucrado. En ese momento, él no me lo dijo directamente, pero su tono de voz y su mirada fría me convencieron de que lo que había estado disfrutando no era solo lujo, sino complicidad. Pero eso no fue lo peor. La peor parte llegó cuando me confesó que sus amigos no entendían mi papel en todo esto. A pesar de que no había hecho nada ilegal ni inmoral según mis ojos, él me explicó que algunos de ellos querían más de mí. Querían que estuviera con ellos, que participara de alguna forma más activa, como una influencia, como un símbolo de todo lo que ellos representaban. Poder, control, y la capacidad de decidir la vida de los demás. Javier me miraba, esperando que aceptara, que me alineara con esa sombra de la que nunca había sido consciente. No pude soportarlo. Salí de su penthouse sin decir una palabra. Necesitaba escapar. Sabía que, si aceptaba lo que me pedía, me convertiría en algo más que una mujer con lujo a sus pies. Me convertiría en una pieza en un juego mucho más oscuro y peligroso, un juego donde ya no tenía control sobre mi propia vida. Pasaron días sin que recibiera noticias de él, pero las amenazas comenzaron a llegar. Llamadas anónimas, mensajes de texto sin firma, y por último, una carta sin remitente dejada en mi apartamento. No necesitaba leerla para saber lo que contenía. Me habían marcado, y lo sabían. La vida que había querido, la vida llena de lujos, tenía un precio más oscuro del que jamás imaginé. No sé qué será de mí ahora. El miedo me consume, y la angustia se instala en mis noches solitarias. Javier dejó claro que no podría escapar tan fácilmente. Siempre hay un precio, y aunque he intentado huir, sé que las sombras siempre regresan. ¿Realmente podemos escapar de los errores que cometemos, o simplemente nos condenamos a vivir con ellos por siempre? ¿Es el lujo una recompensa, o es solo el disfraz de una prisión invisible? La verdad es que, aunque quise creer que podría escapar, mi mente seguía atrapada en todo lo que Javier me había dicho, en todo lo que ya había vivido. No era solo la idea de los lujos los que me consumían, era la sensación de que ya no había vuelta atrás. Los días que pasaron sin noticias de Javier me dieron un respiro momentáneo, pero el miedo que crecía en mí no se fue. Al contrario, se fortaleció con cada llamada telefónica no contestada, con cada sombra que pasaba por la ventana de mi departamento. Una noche, una semana después de esa confrontación, recibí una llamada. Era de un número desconocido, y aunque sabía que no debía contestar, mi dedo lo hizo por sí solo. Al principio, no escuché nada, solo respiraciones pesadas, como si alguien estuviera al otro lado de la línea, esperando que fuera yo quien hablara primero. ¿Claudia? Dijo una voz grave, que reconocí de inmediato como la de Javier. Me estremecí, aunque traté de mantener la calma. ¿Qué quieres? Respondí, más firme de lo que me sentía. Te dije que no podías escapar, lo sabes. No puedes esconderte de lo que sabes ahora. Esas palabras me calaron hasta los huesos. Quería gritarle, decirle que no quería seguir con todo esto, que me dejara en paz, pero mi mente no me lo permitía. ¿Cómo iba a hacerle frente a alguien como él? Él tenía el poder. Él tenía todo bajo control. Yo solo era una pieza que había jugado con fuego, sin saber lo que realmente significaba. La próxima vez que me llames, mejor no lo hagas. Respondí, aunque sabía que mi voz no era la de una persona que creía sus propias palabras. Era la voz de alguien que aún no estaba dispuesta a admitir que ya había cruzado una línea de no retorno. Colgó sin decir nada más, y yo, como una tonta, seguí esperando, pensando que de alguna forma él podría olvidarme, que todo acabaría. Pero la realidad es que no era tan sencillo. Pasaron 2 días antes de que me diera cuenta de la magnitud de mi situación. Ese segundo día, al salir a la calle, sentí una extraña presencia, como si estuviera siendo observada. Caminé por las calles del centro sin saber a dónde ir, mi mente zumbando con los recuerdos del pasado reciente. En la esquina de un café, me encontré con un hombre, uno de los asociados de Javier, que nunca había visto antes. Lo supe inmediatamente por la forma en que me miró, como si me estuviera evaluando. Me sentí expuesta, vulnerable. «No te preocupes, Claudia, solo venía a dar un mensaje», dijo, como si estuviera intentando tranquilizarme. Pero no lo conseguía. La forma en que pronunció mi nombre me heló la sangre. «¿Qué mensaje?», pregunté, sin poder evitar que la incredulidad se mezclara con el miedo. Javier dice que las cosas no van a cambiar. Lo que él quiere de ti no tiene marcha atrás, pero eso no significa que sea algo malo. Solo tienes que adaptarte. Me quedé en silencio, sintiendo cómo mi pecho se apretaba. ¿Adaptarme a qué? ¿A ser parte de algo que no entendía del todo? ¿A qué punto mi vida había dejado de ser mía? De alguna forma, la presión aumentaba, y no tenía control sobre ella. Es mejor que no te hagas preguntas, Claudia. A veces, las respuestas pueden ser más peligrosas que la ignorancia, dijo el hombre, antes de girarse y alejarse tan rápido como había llegado. Pasaron más días sin que Javier se comunicara directamente conmigo, pero su presencia era constante, casi omnipresente. Recibí un sobre en mi puerta, una vez más intermitente. Dentro había un billete de avión a un destino al que nunca había querido ir, con una fecha de salida inmediata. Una simple tarjeta decía: «Es tu oportunidad de aprender a adaptarte». Sentí que todo lo que había construido se desmoronaba en ese instante. Ya no se trataba de una relación de lujo, de regalos y cenas elegantes. Ahora se trataba de algo mucho más peligroso. Algo que me había estado consumiendo desde el momento en que acepté esa primera invitación a la vida de Javier. Tuve que tomar una decisión. La noche antes de mi vuelo, mientras empacaba, un pensamiento me cruzó la mente. ¿Y si me niego? Pero la verdad, al mirarme en el espejo, al ver mi reflejo, ya no sabía quién era. Había vendido parte de mí para obtener esta vida. Y aunque mi conciencia intentaba gritarme que todo había sido un error, mi miedo a lo que vendría si me revelaba era mucho más grande. El vuelo era solo el principio, y sabía que después de ese viaje, nunca podría regresar a la vida que conocía. Las reglas de este mundo no se rompen, y si alguna vez lo intentas, pagas el precio. Entonces, mientras la avioneta comenzaba a despegar, entendí que la verdadera pregunta ya no era si podía escapar, sino si alguna vez había tenido una oportunidad de ser libre. Tal vez la libertad es un lujo que solo algunos tienen el privilegio de disfrutar, pero no yo, no ahora. Soy Claudia, y siempre creí que mis decisiones eran mías, hasta que él entró en mi vida. Al principio, todo parecía un sueño. Vivía con mi madre en un departamento modesto, luchando con trabajos precarios. El mercado de trabajo para alguien como yo no era fácil, así que, cuando conocí a Rodrigo, un hombre mayor, elegante y con un nivel de vida envidiable, no pude evitar dejarme llevar. Él era un sugar daddy, y aunque no me gustaba el término, me ofrecía todo lo que siempre había querido. Ropa cara, cenas en restaurantes lujosos, un apartamento que ni siquiera me imaginaba poder pagar. Rodrigo tenía una manera de ser encantadora. A veces, casi paternal, y en otras ocasiones, como un amante apasionado que me hacía sentir especial. Me decía que lo único que quería era cuidarme, que me merecía más que todo lo que mi vida había sido hasta entonces. Yo, que nunca había tenido demasiadas opciones, me dejé llevar por su generosidad. Lo que empezó como una relación basada en una simple transacción de dinero y compañía, pronto se volvió más complejo. Y yo comencé a necesitarlo. Al principio, no era nada más que atención. Llamadas a la hora que quisiera, mensajes durante el día para saber cómo estaba, cómo me sentía, qué había hecho. Y yo, feliz de recibir tanto de alguien que parecía genuinamente interesado en mi bienestar. Pero pronto, las cosas comenzaron a tomar un giro sutil, casi imperceptible. Me empezó a preguntar sobre mi familia, sobre mis amigos, sobre mi día a día. Al principio lo tomé como un gesto de interés, como alguien que realmente quería conocerme. Pero entonces, sus preguntas se volvieron más invasivas, más detalladas. Quería saber quiénes eran los chicos con los que salía, qué ropa me ponía, qué música escuchaba. Al principio, no le di importancia. Es normal, pensaba, es solo que se preocupa por mí. Luego vinieron los pequeños comentarios. ¿Seguro que quieres salir con ese chico? No parece un buen tipo para ti. ¿O estás segura de que tus amigas son una buena influencia? Esos comentarios no me molestaron tanto al principio, pero se fueron acumulando, uno tras otro. Me comenzó a alejar de las personas que antes consideraba mis amigas, esas que me conocían antes de todo esto, antes de que Rodrigo llegara a mi vida. Él, en cambio, siempre me decía que él sí me entendía, que él sí veía mi verdadero potencial. Y yo me dejé convencer. Lo peor comenzó cuando Rodrigo empezó a aparecer en los lugares donde sabía que yo estaría. A veces lo veía en el gimnasio donde solía ir, o en los cafés donde me gustaba estudiar. Siempre con una sonrisa, como si fuera una coincidencia, como si se tratara de una feliz casualidad. Me empezó a decir que era por mi seguridad, que no me debía estar en esos lugares sola. «Yo siempre te protejo, Claudia», me decía mientras me abrazaba con una suavidad que me hacía sentir especial. La gota que colmó el vaso fue la vez que encontré una carta en mi departamento. Era una carta escrita a mano, sin remitente, pero con detalles sobre mi vida personal que solo Rodrigo podría saber. Mis horarios, mis rutinas, hasta los detalles más íntimos sobre mi madre y mis problemas familiares. Al principio, pensé que había cometido un error, que tal vez era una coincidencia, hasta que lo confronté. Él no se mostró molesto, al contrario, me sonrió con dulzura, me dijo que todo lo que hacía era para cuidarme, que si no tenía nada que esconder, no debía preocuparme. Pero en el fondo, ya no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Mi vida no era mía. Mis decisiones, mis pensamientos, todo se había comenzado a controlar por él, sin que me diera cuenta. Era como una jaula invisible, donde yo misma había decidido entrar, pensando que era un lujo, un privilegio, cuando en realidad estaba siendo atrapada, poco a poco, en su red. Y lo peor de todo es que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Rodrigo comenzó a aislarme de todas las personas que realmente me importaban. Cuando intentaba hablar con mis amigas, él me llamaba y me pedía que fuera con él a cenar o que hiciéramos algo juntos. Si veía que me reía con alguien más, se enfurecía, me decía que yo debía ser agradecida por lo que él había hecho por mí. Se convirtió en algo tan natural, tan sutil, que empecé a pensar que tal vez él tenía razón. Tal vez yo no merecía nada mejor que eso. Mi vida, mis decisiones, mi felicidad, todo había sido absorbido por él. Me di cuenta de que ya no podía hacer nada sin que él tuviera algo que decir, sin que me interfiriera en cada pequeño aspecto de mi vida. Y lo peor, lo más aterrador de todo, es que me di cuenta de que ya no podía imaginarme sin él. Ya no me veía capaz de volver a ser la Claudia que era antes, la Claudia libre, la que tomaba sus propias decisiones. Un día, me desperté en mi departamento, sola, con la cabeza llena de pensamientos oscuros. La carta que había encontrado semanas antes ya no me parecía tan extraña. Lo que me parecía extraño era que no me hubiera dado cuenta antes de la manipulación que estaba viviendo. Decidí salir, a caminar, a pensar. Pero cuando llegué a la calle, vi su coche estacionado frente a mi edificio. Rodrigo estaba allí, esperándome. Sonrió, como si todo fuera normal, como si no hubiera pasado nada. Claudia, dijo con una sonrisa que ya no me parecía cálida, ya te he esperado mucho. Es hora de que volvamos a casa. Y en ese momento, me di cuenta de algo que me heló el alma. No sabía si su casa era realmente nuestro hogar, o si mi casa ya no era más mía. Lo miré por un momento, como si estuviera viendo a un extraño. Mi corazón latía acelerado, la incomodidad se me metía por los huesos. ¿Por qué me había estado esperando? ¿Por qué se había presentado allí, en mi propio edificio, sin avisar, sin preguntar si quería verlo? No era un simple gesto de cariño, ni siquiera de preocupación. Era una demostración de control. Rodrigo, ¿qué haces aquí? Le pregunté, intentando que mi voz sonara firme, aunque sabía que no lo estaba. Él simplemente se encogió de hombros, como si todo fuera normal. Sabía que ibas a salir. Me preocupé. Quiero que estés bien. Vamos, te invito a comer algo, solo tú y yo. El hecho de que lo dijera de manera tan calmada me hizo sentir una especie de presión en el pecho. Sabía que no podía rechazarlo. Sabía que no tenía fuerzas para decirle que no. En los últimos meses, la relación se había ido transformando en algo donde mis deseos y mis pensamientos ya no parecían importarle. Había una especie de imposición constante, una sutileza tan peligrosa que ni siquiera me daba cuenta de lo atrapada que estaba hasta que ya era demasiado tarde. Rodrigo, no creo que... No sabía ni cómo seguir. Las palabras me atoraban. En el fondo quería gritarle, decirle que me dejara en paz, que yo no era su propiedad. Pero también sabía que si lo hacía, las consecuencias serían más grandes de lo que podía manejar. Claudia, no seas así. Yo te cuido, tú lo sabes, dijo, acercándose un paso más. Su tono ya no sonaba dulce, sino posesivo, como si cada palabra fuera una orden disfrazada de cariño. Apreté los dientes y traté de dar un paso atrás, pero él ya había adelantado la mano y me tomó del brazo con suavidad, pero con firmeza. No me hagas esto, Claudia. No quiero que hagas cosas que después lamentos. Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila, pero había algo en su mirada que me estremeció. No era solo la mirada de un hombre preocupado por su sugar baby. Era la mirada de alguien que había pasado mucho tiempo observando, esperando, calculando. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi la trampa que se había tejido a mi alrededor? Casi sin pensarlo, le dije que iría con él, que era mejor. No podía soportar la presión. En ese momento, sentí que las decisiones ya no eran mías. Lo odiaba por lo que estaba haciendo, pero a la vez, me sentía como una niña atrapada en una esquina, esperando que me salvara de algo que no entendía del todo. Fuimos a un restaurante caro, uno de esos lugares donde todo está diseñado para que te sientas pequeña y vulnerable, pero también importante. Rodrigo se sentó frente a mí, siempre con esa sonrisa que no parecía real. De vez en cuando, sus ojos se detenían en mí con una intensidad incómoda, como si estuviera buscando algo en mi interior. A veces, las personas que más nos cuidan son las que más daño nos hacen. Yo ya lo sabía, pero no sabía cómo escapar. Claudia, ¿por qué no me habías contado que tu madre estaba enferma? Sabes que podríamos haber hecho algo, ¿verdad? Podría haber ayudado, me dijo, mientras movía su copa de vino con calma. Mi rostro se endureció. Él siempre había sabido todo, o al menos lo había hecho parecer así. ¿Cuánto sabía de mi vida sin que yo le contara? No quería preocuparte, respondí, manteniendo la mirada fija en mi copa. Me sentía como si cada palabra que saliera de mi boca estuviera siendo medida, juzgada, manipulada. Sabes que no tienes que cargar con todo sola. Yo puedo ser el apoyo que necesitas. Siempre voy a estar aquí para ti, Claudia. Su tono era suave, pero había algo siniestro en cómo pronunció esas palabras. La forma en que me decía siempre era lo que me helaba la sangre. Siempre, como si no hubiera espacio para nadie más. La noche se fue alargando, y yo me sentía cada vez más atrapada en su red. Estaba tan acostumbrada a su presencia, a su voz, a sus constantes recordatorios de lo bien que estaba conmigo, que todo lo demás empezó a desdibujarse. Sentía que las luces del restaurante me cegaban, que las conversaciones de otras mesas se desvanecían. Solo estábamos él y yo, y aunque intenté pensar en algo, cualquier cosa que me sacara de esa situación, mi mente se quedaba en blanco. Al final de la cena, me ofreció llevarme a casa, y aunque por un momento pensé en decirle que no, algo en mí ya no lo deseaba. Sentía que no podía escaparme. Cuando llegamos a mi edificio, me di cuenta de algo que no había notado antes. Había algo en su mirada, en su expresión, que ya no tenía nada que ver con cariño. Estaba viendo a una presa, y yo era la que había caído en su trampa, sin darme cuenta. Claudia, quiero que sepas algo, dijo, antes de que pudiera abrir la puerta de mi departamento. Eres mía. Y eso no va a cambiar. Eres mía. Y eso incluye todo lo que te rodea. Incluso a tu madre. Mis piernas temblaron, y el aire se me hizo denso. No podía respirar bien. Miré sus ojos. Esos ojos que antes me daban tranquilidad, pero que ahora solo mostraban un profundo control, una posesividad fría. Ya no era el Rodrigo encantador que me había prometido todo. Era alguien más, Alguien con una necesidad obsesiva de tener el control sobre cada aspecto de mi vida. Rodrigo, no puedo seguir con esto. Esto no está bien, intenté decir, pero la voz se me quebró. Ya no sabía cómo escapar, ni si tenía el valor para hacerlo. Él me observó con esa sonrisa tensa, como si nada fuera a cambiar. Sabes que no puedes irte, Claudia. Yo te lo he dado todo, y no tengo intención de perder lo que he invertido en ti. No pude responder. La idea de que ya no tenía ninguna opción me heló por completo. Y lo peor, lo más aterrador, es que aunque quería irme, aunque mi mente gritaba por escapar, mi cuerpo se quedaba allí, en ese lugar, con él. Sabía que algo estaba roto dentro de mí, algo que no sabía si podría reparar alguna vez. Esa noche, me encerré en mi apartamento, mirando las paredes vacías, preguntándome si alguna vez volvería a ser libre, o si ya estaba condenada a vivir bajo el control de Rodrigo, sin poder salir de su sombra. Desde que conocí a Javier, todo en mi vida cambió. Era todo lo que había soñado. Atractivo, mayor, exitoso. Un hombre que, a primera vista, parecía tenerlo todo bajo control y que, inexplicablemente, decidió tomarme bajo su ala. Yo, un joven de 22 años, con más hambre de experiencias que de dinero, comencé a salir con él por pura curiosidad. Al principio todo fue perfecto, incluso divertido. La idea de ser el sugar boy de un hombre tan elegante y poderoso me daba una sensación de distinción que no había sentido antes. Javier me recogía en su auto de lujo, con cristales oscuros, y me llevaba a los mejores restaurantes de la ciudad. Cada encuentro parecía una escena sacada de una película. Su voz profunda, calmada, tenía la capacidad de convencerme de que yo valía algo más de lo que creía. Me pagaba las cuentas de la universidad, me compraba ropa de marca, e incluso me daba dinero en efectivo, como si no fuera nada. Al principio me sentí bien, casi agradecido. ¿Quién no querría ser el centro de atención de alguien tan poderoso? Sin embargo, algo comenzó a incomodarme poco a poco. Primero fueron los pequeños detalles, las llamadas a altas horas de la noche. Javier solía llamarme para charlar sobre cómo iba mi día, pero la conversación siempre giraba hacia mi vida personal, mis amigos, mis deseos más íntimos. En un principio, pensé que era solo curiosidad, pero con el tiempo se convirtió en algo obsesivo. Me preguntaba sobre mis padres, sobre mi infancia, sobre mis miedos más profundos. Me sentía atrapado entre la atracción que me generaba y el creciente malestar. Luego vino el tema de los regalos. Javier me daba cosas que, aunque impresionantes, me resultaban incómodas. Un reloj de marca, un teléfono de última generación, incluso una motocicleta, que claramente no podía pagar por mí mismo. Pero no solo eso. En cada regalo había una pregunta. ¿Te gusta? ¿Sabes cómo usarlo? Como si todo tuviera un propósito más allá de lo material. Cada vez que me entregaba algo, su mirada se volvía fría, calculadora. Podía sentir que no solo me veía como un objeto de deseo, sino como una pieza en un tablero de ajedrez. Una pieza cuyo valor era medido por lo que podía ofrecerle. Lo más perturbador sucedió una tarde en que me invitó a su casa. Su departamento era gigantesco, pero había algo en el aire que me hizo sentir incómodo. La decoración, aunque lujosa, era impersonal, fría. Aquel lugar no reflejaba a un hombre de su edad, sino más bien a alguien que había decidido construir su vida como una jaula de oro. Mientras recorríamos los pasillos, mis ojos no podían dejar de fijarse en las fotos en las paredes. Todas eran de él, pero siempre acompañado de diferentes personas, mujeres, hombres, algunos de ellos irreconocibles, pero todos con una mirada de desconcierto, de confusión. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero algo dentro de mí comenzó a cuestionarlo. Fue entonces cuando vi la puerta cerrada en el fondo del pasillo, una puerta que Javier jamás mencionaba. Siempre había intentado evitar que la mirara. Pero un día, al entrar al departamento sin avisar, me sorprendió verlo de pie, frente a esa puerta. Parecía estar esperando algo. Quizás, no sé, un visitante, o tal vez una señal. Sin embargo, no dijo nada, simplemente me sonrió de una manera tensa, como si quisiera que lo olvidara. Aún recuerdo esa sonrisa, un gesto amable, pero lleno de algo oscuro, como si me estuviera protegiendo de algo. Fue al poco tiempo de esto que empecé a notar que no solo yo recibía regalos. Cada vez que Javier me invitaba a su departamento, notaba a otras personas saliendo apresuradamente. Algunos de ellos parecían confundidos, otros, preocupados. Jamás intercambiaban una palabra, pero sus miradas eran claras. Algo no estaba bien. Me sentía como un peón en una partida de ajedrez en la que no sabía cuál era mi movimiento. Una noche, mientras estábamos cenando en su departamento, Javier me mencionó algo que me heló la sangre. Cada cosa que te doy tiene un propósito, Andrés. Pero no te preocupes, porque tú eres diferente. Tú vas a entender. La manera en que dijo esas palabras me puso los pelos de punta. No entendí en ese momento lo que significaba, pero una sensación de claustrofobia empezó a apoderarse de mí. ¿Qué propósito había detrás de todo esto? ¿Qué quería de mí? Las semanas siguientes fueron una mezcla de tensión y confusión. Javier comenzó a volverse más posesivo. Me pedía más tiempo, más detalles de mi vida, como si quisiera que me sumiera completamente en su mundo. De alguna manera, estaba comenzando a controlarme. Me dijo que lo necesitaba, que no podía dejarlo ahora, que él había invertido demasiado en mí. No entendí la magnitud de sus palabras hasta que un día, accidentalmente, descubrí algo que nunca imaginé. Al regresar de la universidad, decidí tomar un camino diferente y pasé por la puerta cerrada del pasillo. La curiosidad pudo más que el miedo y abrí la puerta sin pensarlo dos veces. Lo que vi me dejó helado. Había varias personas dentro, todos con rostros tensos, algunos desnutridos, otros visiblemente aterrados. Estaban sentados en una mesa, como si estuvieran esperando a algo. Javier no estaba solo. Estaba acompañado de otros hombres que no reconocí, pero que claramente parecían parte de un grupo, un círculo. No estaban ahí por casualidad. Todos estaban en deuda con Javier de alguna manera. Sabía que esas personas no se irían tan fácilmente. En ese instante, comprendí que Javier no solo me había metido en su vida para satisfacer sus deseos, sino que había construido una red a su alrededor, una red que incluía a personas que estaban atrapadas en la misma dinámica, la misma red de control, de manipulación. De pronto me sentí como una pieza más en ese juego, atrapado en una telaraña invisible. Ya no sabía cómo escapar. Cada vez que intentaba alejarme, él estaba ahí, más presente que nunca. Esa noche, cuando me fui a casa, Javier me envió un mensaje. Te dije que todo tiene un propósito, ¿verdad? Ahora ya no estaba seguro de si había alguna forma de huir, o si las cadenas invisibles que él había puesto sobre mí eran demasiado fuertes.